suena la música gloriosa de Ricardo Almenar, coach, psicólogo, amigo e imprescindible. Un aplauso para él. Bienvenido. Oiga, por favor, falta que le pongamos aquí a dos budas haciendo el gong ese. Es que esta presentación es brutal. ¿Sabe con lo que le voy a recibir al próximo día que venga?
¿Con qué?
Que se me acaba de ocurrir ahora.
Abre, dime.
Con un pianista.
¡Ostras, qué guay! Uf, con música y buena, de calidad, el piano.
Eso será la semana que viene, con un pianista tocando para usted. ¿Qué dice?
Pues...
eso es lo que vamos a hacer.
Se ha venido un poco arriba usted.
No, la verdad es que no me he venido nada arriba. Me he venido muy bien porque ponemos aquí un pianista y ya está. Y va a tocar para Ricardo Almenar. Y ya está.
Señores oyentes, el piano está. Además, es bonito porque es blanco, me gusta. Ahora,
jueves,
no veo el pianista.
No, hoy no, pero que es que se me acaba de ocurrir ahora.
Vale, perfecto.
Con esta música y demás, le he dicho, música en directo, está el piano aquí, ¿cómo no vamos a tocar para este hombre?
Pues encantado, todo que sea en directo y que sea auténtico y sea musical, es perfecto.
Vamos al tema de hoy, que no hay respuestas porque quiero que tenga más tiempo.
Muy bien.
Ya se las pongo.
Pues nada, vamos a hablar de un tema que es muy importante para mí, que se llaman las competencias culturales para el éxito empresarial. ¿Y esto qué es? Esto es cultura, esto son las capacidades para mí genéricas, que yo veo cuatro, que tiene que ver cualquier empresa, que tiene que tener los propietarios o los consejos de administración de cualquier empresa, llámese empresa familiar, no familiar, de gran tamaño, de pequeño tamaño, para que haya una cultura que permita lo que hemos dicho anteriormente, la innovación y el aprendizaje, que eso conlleve al éxito empresarial, porque es muy fácil poner en las visiones y en las páginas web de las empresas que estamos orientados hacia la excelencia.
Claro.
No, hombre, claro, es muy fácil, el papel lo aguanta todo.
Yo le,
¿no?,
llamo las letras de neón, ¿no? Decir, ay, qué bonito, tal.
Qué razón tiene, sí, sí.
Pero, y yo quiero una excelencia, y de hecho uno de mis valores es la excelencia, pero es complicado, duro, pero es apasionante, apasionante. O sea, tener una cultura orientada a la excelencia, un trabajo orientado a la excelencia, una profesión orientada a la excelencia, es importantísimo. Pero ¿cuál es el problema, bajo mi punto de vista? Y yo no sé si ser atrevido o valiente o kamikaze o
sin... o es ser como usted es siempre.
O sincero suicidio, ¿no?
Como nos gusta, ¿no?, usted que es.
Falta mucha madurez para lograr aspirar a ser excelentes. ¿Por qué? Porque
claro, explique por qué, claro, porque habla de madurez concretamente.
No, porque hay mucha falta de responsabilidad, porque seguimos siguiendo pensando que el empresario es el empresario y el trabajo es el trabajador, y a mí que me cuentas, yo vengo aquí a trabajar, mucho absentismo laboral, no encuentro gente adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un problema grave. Y además, dado el contexto político-social que estamos inmersos, mi pregunta es, ¿y todo eso no está condicionando y generando toda esa falta de valores que está ocurriendo en la sociedad y eso está repercutiendo en las empresas?
Buena pregunta. Daría para una conferencia, ¿no?
¡Guau!
Sí, sí.
¡Guau! Sí,
los
porque
valores usted observa en la sociedad, ¿cómo acaban repercutiendo dentro de una organización o una empresa? Sí.
Porque, y esa ausencia, al no tener valores, porque una persona cuando tiene valores y está y los tiene interiorizados, tiene como filtros para tomar decisiones que ante momentos de dificultad o ante vacíos determinados de la vida, te orientan a seguir avanzando porque sientes unos valores. Pero es que ahora... yo es que de verdad, mira, yo no me he enterado de la mitad de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque me lo han contado ahora. Pero es que he decidido...
El tema político te refieres, ¿eh?
Tema político, claro. He decidido no escuchar, porque es que me enciendo. Y no por un color o otro, es que es en general, ¿no? Es la clase política.
Sí, corrupción ha habido en todos los colores, hay corrupción política.
Entonces, ¿en las empresas hay corrupción? Claro, yo siempre pongo un ejemplo. Si tú te coges un lápiz de la empresa o un paquete de folios de la empresa y traes a casa para utilizarlo en caso, ¿eso no es corrupción? Pregunto.
Hombre.
Jordi dice, hombre.
Yo, para mí, no me parece igual de grave que, por ejemplo, dentro de un ámbito de empresa, que eso se ha dado también, cobrar por llegar a un acuerdo con un...
con un proveedor,
con un proveedor o con un
cliente y cobrar
cliente.
Más de...
pero sea, claro,
decir,
no es lo mismo que
pero
se
un folio. Pero detalle es por sí, dónde sí. se empieza. Es decir, sí, como, como los padres que permitan que resulta que su hijo, ay, es que me duele un poco la cabeza y tiene un compromiso de ir al trabajo y dice, no, pues hijo, quédate, que esto lo he escuchado yo, ¿eh? Digo, ¿Perdona? O sea, estoy hablando de factores que están condicionando una serie de comportamientos en el mundo empresarial que a mí, bueno, me ocupo de ellos porque es mi trabajo, pero lo estoy viviendo. Entonces, ¿y aquí vuelvo a siempre a lo mismo? Es que no hay liderazgo. No hay líderes a nivel social, a nivel político, a nivel empresarial, que den ejemplo. De hecho, para mí, y perdona, y me voy a mojar, un líder coherente, ¿estás de acuerdo o no con sus planteamientos? Como la Copa Pino falleció hace 2 semanas. Señor Pepe Mujica. Tú escuchaste sus reflexiones y ha sido coherente. Eso para mí es un liderazgo. De acuerdo o no en el modelo de planteamiento político, en el modelo, puede estar de acuerdo o no, pero a mí ese tipo de líderes yo les respeto.
No, claro, claro.
Absolutamente. ¿Por qué? Porque es coherente con unos valores que él transmite y todo el mundo somos imperfectos, evidentemente. El señor Pepe Mujica habrá hecho cosas imperfectas, pero un señor 27 años en un cárcel, salir y no tener odio, sino todo lo contrario, eso, ojo, cuidado.
Hablamos mucho de él aquí en el programa.
Ya, me encanta, ¿no? Y me encanta esas personas que son coherentes. ¿Estás de acuerdo con él o no? Y estamos hablando de cultura, que es una parte de lo que el próximo martes diré, ¿no? Es decir, es que la cultura es la esencia. O sea, queremos, vamos a ver, yo le decía hoy a un empresario, vamos a ver, la esencia de una persona no se cambia. Está ahí de por vida. Tienes una genética y tienes un cuerpo. Y eso es inalterable. Ahora, ¿se puede transformar? Sí. Y ese es nuestro trabajo. La cultura es transformar una realidad. Y para transformar una realidad, tienes que trabajar con las personas. Con las personas que son los que hacen que las cosas ocurran. Claro, yo ahora estoy con el ChatGPT, por ejemplo. Y el ChatGPT te sirve para lo que te sirve. Ayer mismo iba con una compañera a una reunión en Madrid, y iba a una calle y no tenía ni idea. Digo, che, voy a probar el ChatGPT. Coño. No utilicé ni taxi. Yo antes que hubiera hecho yo un taxi a hacer puñetas. Digo, voy a probar el ChatGPT. Me llevo por la línea de metro, hasta el borde aquí, y llegamos con el ChatGPT. Digo,
quiero ir a la calle. Diciéndote por dónde tenías que ir, ¿no?
Pero bueno, una explicación. Quiero decir que la tecnología está para lo que está. Pero no para todo lo que queremos que esté. Cuidado, vamos a ver.
No diga eso, que más de un directivo va a empezar a utilizar ChatGPT para ver qué hacer en la empresa.
No.
¿Cómo trata a los trabajadores ChatGPT?
No.
¿Que no? ¿Hay gente que hace eso, sí o no hará eso?
Pues vamos a ver. No me hagáis hablar exactamente. ¡Pim, pam!
Lleva 2 días de baja el trabajador. ¿Qué hago con él?
Lo que hablamos, a ver... Estamos hablando de IA, de mucha IA, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero ¿y la IH? ¿Dónde está la IH?
A ver, diga, ¿qué es eso? Ya
la inteligencia
usted
humana.
La inteligencia humana, ya está usted con sus siglas, ya está usted con sus siglas.
En vías de extinción.
En vías de extinción, efectivamente. De hecho, sabéis que la portada de mi libro son unos monos que van,
monos,
que van evolucionando,
sí, sí.
Y de repente y van involucionando, ¿no? En ese sentido.
Entonces, mira, ¿dónde está la inteligencia humana? Y nos pone el grillo.
Ya lo he visto. No, pero en serio, es que lo ideal que es la fusión de ambas cosas, cada cosa tiene una función y un rol. La inteligencia artificial optimiza procesos rutinarios, estoy de acuerdo, te da ciertas pistas, ciertas orientaciones, pero evidentemente la inteligencia humana es clave. Y encima, la colectiva más, es decir, que toda la empresa, todas las personas vayan con unos valores, sean coherentes con unos valores, etcétera, evidentemente.
No sé si se puede contestar o no, supongo que no, pero ¿qué es lo que más motiva a los trabajadores de una compañía? Mire que no lo estoy diciendo ni sector ni nada. Si usted ¿qué es lo que más...
El reconocimiento. Cuando una persona hace un trabajo bien hecho... No es el salario económico, además, es el reconocimiento. Hoy lo estaba hablando con otro compañero, que lo ha dicho él. Dice, es que, claro, yo que si trabajaba, lo hacía, ¿qué decir? Y no me lo reconocían. Digo, estaba por saco. Y
no me lo reconocían, ¿por qué? O sea, el reconocimiento no que es que le estén diciendo, oye, lo haces muy bien, ¿no?
Porque hay gente...
Si el que trabaja bien ya sabe que lo
falta
hace
Falta de inteligencia humana, falta de liderazgo. Che, reconoce un esfuerzo, el reconocimiento auténtico. Es gratis y es lo que más impacta en el trabajador, te lo digo. Y luego está el tonto celoso que dice, ¡ay, lo ha reconocido él y a mí no! Que son de matriz infantil, o sea, los inmaduros. que hay mucha inmadurez, por desgracia. Entonces, un reconocimiento, el sentirse respetado, el sentirse escuchado, es fundamental. ¿Tú cómo te sentirías si estás en una reunión, hablas y eres inconsciente que no te hacen ni caso, Marina? ¿Cómo te sentirías? Fatal, horrible. Y o si te ocurre una idea que quieres plantear y de repente el jefe te mira, he hecho bien el jefe, ¿no? Y dice, ¿qué tontería estás diciendo? A ver.
Bueno, yo eso lo he vivido, ¿eh?
Por eso te lo estoy diciendo, que me acuerdo de lo que me hiciste hace tiempo, ¿vale? Has hecho bien allí en la planta y ala, ala. Porque pago yo, te mando yo y tú, jerarquía absoluta. Digo, pues no, pues claro, y el trabajador.
Bueno, yo he vivido hacer un reportaje durante una semana y llegar con el reportaje y el otro ni leerlo y hacer, porque era un déspota así, y romperlo. Un reportaje de investigación durante una semana.
¿Y cómo te sientes?
De trabajo. Y decía, y lo rompía. Y decía, esto es una mierda. Y lo hacía para humillar solo. Vale. Eso yo lo he vivido también.
¿Y cuánto tiempo aguantaste?
Eso en otro medio de comunicación.
¿Y cuánto tiempo aguantaste en esa empresa?
Pues me fui de ahí.
Pues ya está. ¿Por qué? Porque las personas que tienen dignidad, se aceptan y se quieren como tal.
Porque
con sus defectos. Y tiene autoconfianza y autoestima, que se considera que es una persona adecuada, que tiene ciertos valores, se larga. Y estamos criticando,
claro,
a gente
es que
joven.
No aguanta nadie.
Gente joven que se van y tal. Y bueno, pues habrá que preguntarse por qué se van en ese sentido, ¿no? Es mi opinión al respecto. ¿Está pasando algo gordo o qué?
Nada. Estamos pendientes de la actualidad.
Está a punto de empezar el acto por la adhesión a la Unión Europea, que ya está previsto, obviamente.
Muy bien. Hace 40 años.
Del rey, etc.
Ya, muy bien.
Pero vamos, que no va a ir.
No, ahí no va a haber ninguna mención al tema político, obviamente, que acabamos de hablar hace un momento.
Pues ese es el tema, ¿no? Es decir, que me lo has preguntado, y otro tema importante es el miedo, ¿no? El espacio del miedo. Ayer me pasó, esto es muy bonito, un caso de una persona en Madrid que se dedica a hacer compliance, ¿vale? Que es evitar el tema de fraude, de corrupción, ¿vale? Todo el tema este.
Uf, trabajo tiene.
Trabajo tiene. Y entonces, no, pero dijo una cosa chulo, dice, que lo explicaba, que dentro de todo, de todos los elementos que constituye este proceso, hay una cosa que se llama el código ético. Que ese código ético, hay una serie de comportamientos, ¿vale? Para que haya una ética dentro de la empresa. Y claro, y al final hizo la explicación, hizo alguna pregunta y dije, yo tengo una. A ver, ¿cómo se puede hacer un seguimiento y una auditoría de que realmente esos comportamientos se están cumpliendo en el día a día en la empresa?
Claro, es que la teoría está muy bien, pero...
Claro, y aquel hombre se queda así, la ley dice que hay un canal de denuncia legítimo y anónimo que el trabajador puede emitir. Y digo, ya. Con el miedo, las personas que están con incertidumbre,
no
tal, ¿tú crees que lo hacen? Acabó la presentación, me coge el móvil en un chat y dice, Ricardo, quiero tener una reunión contigo. Y digo, pues encantado. Y he quedado a la semana siguiente, pero dije, pues hay una herramienta que yo invertí y quiero en ella, donde de una forma constructiva se registra aquellos comportamientos que tú entiendes son incoherentes con lo que hemos pactado, para resolverlo desde el respeto, desde la libertad, porque al final es la inteligencia humana entre todos ir mejorando desde los errores. Y eso se llama cultura. No sé si
¿por qué lo llama cultura todo esto que nos está explicando?
¿Perdón?
¿Por qué lo llama cultura?
Porque cultura es normas, principios, estilos de relaciones, cómo nos relacionamos aquí, qué visión, para qué estamos aquí. Es decir, es qué valores queremos que se den en las relaciones cotidianas entre la relación de las personas. Es un conjunto de principios, normas y valores que compartimos en un espacio común que se llama la empresa X. Para mí eso es cultura.
A mí me encanta esta frase que aparece en el guión de Ricardo hoy, que dice, la cultura se desayuna a la estrategia.
Sí. No es mía,
es
de
como
Peter Drucker.
Es como mucho más profundo que una mera estrategia que puede ser
correcto.
Puntual, como mucho más arraigado, ¿no? El concepto de cultura.
Y una cosa que aprendí el otro día escuchando a un señor, que es verdad, que al final el estilo de liderazgo viene dado por los valores de la empresa. Tú no puedes hacer un estilo con unos valores diferentes, no. Los valores son los que configuran cuál es el estilo del liderazgo adecuado. Claro. Qué curioso. Uh-huh. Algo tan básico y tan sencillo.
Sí. Tiene todo el sentido.
Tiene
claro.
todo el sentido del mundo, claro, claro. Siempre se aprende. Al final es tener esas ganas de aprender cosas diferentes. Que puedes compartir o no. Que tienes que respetar, sí. Pero puedes discrepar. Pero cuando dijo eso, me quedé. Además es Horacio, que lleva 45 años. Es un coach argentino que trabaja con equipos de trabajo, ¿no? Y lo planteaba tal cual. Y dije, ostras, que es verdad. Es que es cierto. En función de los valores que tú tienes, tendrás que adecuar el estilo de liderazgo en función de esos valores. Porque si no, te has cargado la cultura. Qué curioso.
Sí, y si no, además no se podría ejercer ese liderazgo, porque si es algo que va en contra de lo que tú eres...
Correcto. Como pues, la metáfora del tren que siempre he dicho. Para que un tren funcione muy bien, lo más importante son las vías. Es decir, una vía son tus valores, el otro la vía es la empresa. Si no están alineados, uh-huh. el tren descarrila. Si es que, al final, claro, pero esto luego hay que trabajarlo en el día a día, hay que aplicarlo en el día a día, y ahí está la gran dificultad de nuestro trabajo, ¿no? Pero, como sabéis, soy un apasionado, yo me creo esto, evidentemente, si no, no estaría haciendo esto, ni mucho menos, porque se me ve, yo soy demasiado transparente. Pero es fundamental la cultura. Y las competencias culturales, que así empezábamos, son, primero, una orientación a las personas. La segunda competencia es que haya una conexión emocional, que haya lo que ha dicho, que no de memoria, que esté interiorizado, que haya un espacio emocional de conectividad.
Lo que decía Santiago, ¿no? Que te he dicho, eso es que está interiorizado, claro. no que te lo sepas.
Efectivamente. Que... Generar cambio y pensamiento crítico, fíjate. O sea, tienes que generar pensamiento crítico, porque con el pensamiento crítico se crece. Y eso es lo que se hace en esas escuelas. En las escuelas lo que se hace no es pensamiento crítico, es cómo hacer para aprobar. Y así nos va. Que no tiene nada que ver. Y lo último, las competencias conversacionales que hemos hablado muchas veces en este programa de radio, ¿no? Sí. Al final todo deriva en conversaciones. Y en conversaciones es escucharlo primero, abrir la mente, generar pensamiento crítico. De hecho, me he apuntado a una, ya lo diré, el día 18 me he apuntado a un, se llama Compartir Filosofía, un grupo de locos de la colina, que hay un compañero que estuvo hablando conmigo y yo, y hemos ido hablando, y me ha invitado a que participe. Vamos a compartir filosofía. Y yo, eso, tengo unas ganas de ir, porque eso es nutriente.
Y tanto.
Y tanto. Pero qué casualidad, ¿por qué se quiere encargar la filosofía?
Ah, hombre, claro, eso lo sabemos todos.
Pues eso.
Sí, es la base de todo, muchas cosas. Si la tuviéramos en cuenta, muchas de las cosas que dijeron los grandes pensadores, lo tenemos todo ahí, ¿verdad?
Todo está ahí, sí está ahí.
Sí.
Sí está ahí, pero no interesa, claro, no interesa. Pero bueno.
No interesa que pensemos.
Siempre hay, efectivamente, siempre hay locos de la colina y románticos y utópicos, como aquí nosotros, que nos da vida. A mí me da vida, a ti te da vida.
A mí también, a mí me apasiona la filosofía.
Y intentar cambiar las cosas, intentar mejorar, y al final cuando encuentras el sentido a tu existencia, dices, ¡guau! Lo para que hay que currarlo, hay que buscar, hay que currar. Pero bueno, esa es mi convicción y eso es mi trabajo.
Muchísimas gracias, Ricardo Almenar, hasta la semana que viene.
Pues nada.
Oiga, ¿no hemos hecho la cuña del martes 17?
Gracias.
Pues dígala. Jordi,
por favor, a las 7 de la tarde.
Muy bien.
En el edificio Alameda.
Muy bien.
En la sede de Alberta Norbeck.
Muy bien.
Hombre. Sí.
Cultura, personas y ventas. Os esperamos de verdad con los brazos abiertos, porque creo que vamos a disfrutar. Es más, tengo un compañero que me ha dicho, tienes que cambiar eso de competencias conversacionales y tal. Tienes que llamarle el ágora de la empresa. El debate.
Me parece muy bueno.
El ágora, un punto de encuentro de empresas para debatir.
Pues enhorabuena al que se lo ha dicho, porque es muy bueno. Cámbielo.
Lo voy a cambiar.
Sí,
me ha encantado. Me lo voy a apuntar.
Lo apoyamos.
Ágora empresarial.
Muchísimas gracias, Ricardo Almenar. Espero que todos ustedes se planteen ser tan auténticos como Ricardo, como las personas que vienen a este programa, ser diferentes, ser arriesgados, no tener miedo, tirar para adelante, aunque duela el hígado a veces, el estómago, tirar para adelante, sonreír y tirar para adelante. Espero que ustedes se lo planteen, porque la vida, al fin y al cabo, es maravillosa.
Pues sí.
No se olviden de eso, es un tesoro que nos han dado.
Y sentirse vivo es vivir sintiéndose vivido, eso es una maravilla.
Gracias al equipo que hace posible este programa y el equipo que lidero, que es el mejor. Hoy han hecho un programa de radio, todos ellos, de los que de los que hay que recordar y de los que hay que sentirse orgullosa. Muchísimas gracias, compañeros, por ofrecer la mejor radio del mundo a ustedes, los oyentes. Y estamos a disposición de todos en las redes sociales, pero el lunes volvemos en directo. Y es un placer. ¡Viva la vida! Adiós.
Adiós.